Ben, boas tardes a todos e a todas, ou a todas e a todos. É igual donde se poña, porque o principio de igualdade dá sempre igual. Se pone onde se poña. Así que todos e todas, todas e todos. E hoxe temos connosco a Xurxo Torres, que por lo que vexo, aparte de ser socio do Facho, que xa é un título de honra para o Facho, claro, pois aparte de eso, nos ven falar de un dos temas que eu penso que son verdadeiramente importantes e do cual se fala moi pouco, ou polo menos non se fala en palestras como a do Facho, senón que máis ou menos aparecen ao mellor artigos nos medios de comunicación, e que son ademais para discutir uns contra outros, non debatir, senón discutir uns contra outros e tal e qual sobre o tema da educación. Eu supoño que é en función de ese problema da asignatura famosa da educación, que a partir desde aí pois parece ser que todo o mundo quere contar algo sobre do que pensa ou do que lle parece que debe ser a educación. Pero agora o profesor Xurxo Torres nos vai a falar da educación en tempos de neoliberalismo, que polo que din, que eu non chego a tanto, que non sei de economía como saben outros por aquí, sei que é o novo sistema mundial de gobernarse todo o universo dentro do, porque antes ainda chamaban neocon, que nunca, ou sea, que claro, sabías que era o neoconservadurismo, pero neocons, entón salían che neocons por aí adiante e tal, e vai que saber o que podía ser eso, non? Pero bueno, entón o neoliberalismo supoño que é o sistema polo cual se está rexendo actualmente o mundo, e debe ter algo positivo, pero desde logo con tempo este de crise na que andamos, xa agora xa todo Dios xa echaba crise ou recesión ou algo así, pois xa debe ser como para poñerlle algún freno a ese neoliberalismo. Así que vamos a ver, que me vai a decir Xurxo Torres, si ten frenos ou non a educación en tempo do neoliberalismo. Eu calo a boca, deixo a él que fale, que é o que sabe disto.
Xurxo. Pois, moitas gracias polo convite. Efectivamente, son moitísimos anos, bueno, pues, bastante, eu creo que cheguei aquí a esta cidade no ano 80, pois pues, imagino que no ano 81-82 meu amigo Monterroso xa me meteu aquí neste caso, o pasa que, bueno, pues otra cosa que participe más activamente, pero a cuota pago,
¿eh?
Que les voy a plantear, o si, en una reflexión un poco así, lo que está pensando en algo muy amplia, ¿no? Y nos echamos estos temas ómnibus, es decir, en un tema súper amplio, ¿no? Para el tiempo de que dispomos ahora, ¿no? Entón, quero facerles un repaso así o máis rápido e pero ao mesmo tempo máis global posible de que cosas están pasando nos sistemas educativos e no mundo da educación, pois nestos tempos, cas políticas que están toxendo, políticas que estaban en crisis, porque precisamente a crisis de que estamos falando é precedente a crisis dese modelo neoliberal que funciona de esa determinada forma. Así, para comenzar, presentaríais un panorama, y es que, curiosamente, o que muchas veces sale en los medios de comunicación, y o que incluso pues a mayoría de la gente a mejor suele pensar, y sobre todo cuando tienen más edad, ¿no? Siempre tenemos más edad, creemos siempre que nuestro era maravilloso y que ahora es peor. Os datos objetivos es que nunca en el sistema educativo hubo tantos y tan bons docentes, tan bon profesorado. Entre otras cosas porque estudiaron mucho. Si les exigió, nunca se les exigió estudiar tanto como ahora a ese mismo profesorado. Y además en ese sistema educativo está ese profesorado y cantidad enorme de especialistas, cosa que antes no había. Especialistas en trastornos de no sé qué, para ayudar a esta, para orientación, para todo. Nunca los centros tuvieron tantos recursos como hoy. ¿No? Así todos los centros tienen bibliotecas, patios, de todo, ordenadores, nunca. é unha escola de masas, que por primeira vez na historia temos a toda a xente escolarizada desde os 3 aos 16 anos. Nunca na historia houve tal cousa, non? E isto a máis desde fai moi poucos anos, non? Pero en cambio hai un clima enorme de descontento co sistema educativo, co que ali pasa, e incluso de desconfianza, non? Dicendo, bueno, aí nos ensina moito, e daí pues, as tendencias moi fortes que está vendo a ver como sacamos os nenos e nenas dos sistemas educativos públicos, os pasamos a privada, ou incluso a outros modelos que en outros países xa van moi adiantados en funcionando, que son os nenos e nenas que xa non van á escola, que son as propias familias as que se encargan de educarlos, porque non sospeitan, non se fían do que pasa nas redes públicas. Curiosamente, esa é unha institución que, entre que hai ese clima social de descontento, o alumnado en xeral a valora ben, entre outras cosas porque a escola é o lugar donde se pode reunir con outros amigos e amigas, porque os espazos de socialización de hoxe son moi reducidos, as familias son moi reducidas en tamaño, por lo tanto, o único sitio onde rapaces e rapazas se atopan e poden convivir entre e conocerse é nas instituciones escolares. Pero tamén hai unha cousa moi importante: a institución escolar xa non é un lugar sagrado, nunca foi, pero funcionaba como un lugar sagrado. Vostedes pensen que incluso a etimoloxía das palabras dos personaxes que traballamos en unha institución escolar son religiosos. Es decir, a palabra profesor ven de profeta. Os profetas son os que transmiten verdades reveladas por unha divinidade, por Deus ou polo Corán, por Alá ou que sexa. E esas verdades non se poden someter a discusión. Unha palabra como maestro, maestra, ven de magíster, pero os magísteres son os magísteres medievais, que non son os teólogos, que son as persoas que interpretan as verdades reveladas pola divinidade. Pero son verdades que nós nunca podemos cuestionar. E por riba, a palabra libro de texto ven dos textos, pero son os textos sagrados. Son os textos que vehiculan, que conteñen as verdades. E son verdades que non se acostuma a poñer en discusión. Que decir, eu sempre digo, o mellor estudante, a mellor estudante que hai nunha clase, non é a estudante que de repente dice, cousa que eu nunca escuitei ni vin na miña vida, menuda barbaridade, dice este libro, ou isto que dice este libro de texto non é correcto, é falso. Ao revés, o mellor estudante se convirte nun teólogo, fai exégesis, hermenéutica, interpretación, e dice, profesor ou profesor, isto que dice este libro aquí quere dicir isto, pero nunca sospeitar que aquilo pode ser erróneo. Claro, o peor é que as verdades que transmiten os libros, son dos libros de texto, son verdades humanas, construídas por seres humanos, pero cuyo nombre incluso se omite. O único libro que os estudantes e a inmensa maioría do profesorado non sabe quen o escribiu, quen era o autor, son os libros de texto, porque son os libros, se conocen, pode ser pola editorial. Dice, estou estudiando matemáticas de Santillana ou de Anaya ou de Berés ou de Xerais, pero non se dice o autor. Ningún libro lle pasa eso. Ninguén dice, estou lendo unha novela de Edicio Xerais. Mira, pues non, estou lendo unha novela de tal autor ou de tal autor, e non sei incluso de que editorial é, porque non nos fixamos na editorial. No mundo do xeno é ao revés. Claro, eso significa que non saber quen é o autor ou a autora, non vamos a cuestionar as verdades que hai ali, senón parte como son, se foran dogmas de fe e que todo o mundo está de acordo en ello. Claro, eso xa é máis difícil, porque miren, nunca tanto como hoxe hubo tantos rivais, tantas redes falando do mismo que fala a escola. E incluso moitas veces temos que decir que dunha forma máis actualizada, máis amena e todo eso. Miren a cantidad de canles de televisión que hai temáticos sobre historia, sobre ciencia, sobre astronomía, sobre biografía, sobre todo. Miren a cantidad de direccións innumerables en internet de portais que dan información sobre as mesmas cosas que da escola. Museos científicos de todo tipo, non temos máis que mirar esta cidade, que sobre as mesmas cosas que fa a escola. revistas científicas, aulas de naturaleza, aulas de interpretación de lo que quieran ustedes, CD-ROMs, DVDs, todo, academias, cursos ofrecidos por todo el mundo, por tal. Es innumerable. Claro, si la escuela fuera solo para transmitir información, un análisis mínimo y yo creo que mínimamente racional diría, fechemos a escuela. Sabemos quién transmite esa información. Pero algunos decimos que la escuela tiene una obliga y una función que no hay ninguna otra institución social capaz de hacerla. Y es coger esa misma información, pero en la escuela analizamos, avaloramos, avaliamos, criticamos. Cosa que en ningún otro sitio, cuando transmiten información, no tenemos espacio, ni medida, ni quien nos ayude a analizar si la información que estamos recibiendo es correcta o no es correcta. Claro, eso en este mundo de hoxe todavía se complica más. Muy rápidamente, esto aquí no me quiero deter porque si no esto daría para un más todo tiempo que dispone. Un mundo de hoxe es un mundo que además se están produciendo demasiados cambios y todos simultáneos. Que eso nos da esa sensación de crisis de no saber lo que está pasando. Que siempre fue así en la historia. Lo que pasa es que nunca en la historia se ven tantos cambios al mismo tiempo. Y de tanto calado, y tan profundos, que es lo que fai, eso que nos costa entender lo que está pasando, y que digamos, esto está en crisis, esto no hay que no entienda, no hay valores, dicen unos, esto es una locura. Claro, son 12 revoluciones de tipo. Primero, la revolución de las tecnologías de información. Que si, todo lo que significó la revolución digital, todo este tipo de lenguajes, de máquinas, fijaron que surgieron, pues fíjense, pues desde los años 80. Miran que poco tiempo, cantidad de campos de conocimiento y disciplinas y de especialidades que antes no existían. Campos de conocimiento mucho más interdisciplinares, etcétera. Pero cuidado, esta revolución de las tecnologías de información es una información muy especial. Porque muchas veces decimos vulgarmente que vivimos en la sociedad del conocimiento, toda esa sociedad, o de información. Todas las sociedades fueron de información. Nunca hubo una sociedad que no valorase información. Esta es la sociedad del capitalismo de información, del capitalismo cognitivo. Y eso lo sabemos bien, todos los pais y nais. Ya no nos preocupa dejar a nuestros hijos y hijas casas, tierras o cosas por el estilo, o dinero en el banco. Sabemos que eso mañana puede no valer nada. ¿Qué queremos? Que tengan cultura, que tengan educación. La persona más rica del mundo o es no por las propiedades que tiene, sino porque posee un conocimiento que todos lo queremos. O dinero de Bill Gates, por ejemplo, no está en los recursos materiales que tiene, está en que tiene un conocimiento que todos queremos. Y como todos queremos, él tiene que ser padre, básicamente. Y eso es una sociedad muy importante, que tiene una sociedad donde a rapidez no acceso a la información. Fai que un país o una ciudad o quien sea, o incluso nos a nivel personal, en muy poco tiempo nos pagamos, entremos por ejemplo en ruina, o al revés, nos pagamos súper ricos. Eso estamos viendo. O poseer esa información. Claro, si ese mundo es tan importante de información, yo digo que un dos derechos humanos que hay que revisar precisamente es o derecho a información. La sociedad tiene que garantizarle a todo el mundo asociable o derecho a acceder a esa información. Y sobre todo, hay una información veraz. Lembrese cuando empezó la guerra de Irak, que los americanos anunciaban que iban a hacer una guerra también de difundir falsa información para despistar, confundir al enemigo. O problema sabemos, ¿y cuándo sabemos si es una información falsa o verdadera? Porque non vai a levar unha noticia que diga, e esta noticia vai dirixido a non sei que ir para eso, non a leen ustedes, non lean esa información. Entón, aí hai un problema enorme e é un dos grandes dilemas que se vai enfrentar a sociedade, que é o dereito á información e o dereito ao conhecimento frente á privatización dese conhecimento, que é o que se está pasando, e sobre todo o dereito á desinformación que dicían algúns e que nós non debemos permitir ese tipo de cuestións. Esto da lugar tamén a revolucións científicas de todo tipo. Revolucións científicas que estamos vendo, sí, claro, e por eso yo decía los libros de texto. en las universidades estamos viendo continuamente cómo tal teoría que nos estaban dando, tal explicación que nos estaban dando, era falsa, estaba manipulada. ¿Por qué? Porque, mire, a información y o conocimiento construyen seres humanos, no divinidades. Y como somos seres humanos, somos seres humanos falibles, nos engañamos. Tenemos intereses, tenemos sesgos, tenemos prejuicios, tenemos de todo tipo. Y todo eso afecta al conocimiento, a producción, a transmisión, a todo eso, ese conocimiento. Claro, esa revolución, claro, y si un sitio repercute en una institución escolar. Que los estudiantes, ¿qué se debería estudiar en una escuela? A luz de este tipo de revolución. Porque claro, la gente sigue mirando, hay pues estudiantes de OSI no saben quién es Lope de Vega. Bueno, habría que mirar a mí, montar un debate a ver si realmente OSI Lope de Vega es ese contenido tan importante que hay que saber, o a mí era más importante saber de otros autores y de autoras más contemporáneos o más de ahora. ¿Qué pasa? Que como ese que sabemos nos, eso lo vamos a impor como listón para medir el grado de cultura de la gente. Digo, bueno, igual no sabemos quién es Lope de Vega, no leímos, pero los de ahora saben quién es Manolo Rivas y se leyeron todas esas dos obras. Pero la escuela dice que, bueno, todavía conocer es una escuela que eso para tiempo libre. Por ejemplo, otras son las revoluciones en la estructura de la población. Mire, es la primera vez en la historia que la mayoría de la población del mundo se vive en las ciudades. En Europa se le da más tiempo, pero ya en todo el mundo, ya vive en ciudades, no vive en núcleos más rurales. Y una de las instituciones que apoyó y reforzó el proceso de desruralizar fue la institución escolar. Ustedes piensen como, por ejemplo, no es sino, nunca se fala del mundo rural. O cuando se fala del mundo rural es una visión pastoril, bucólica, que un urbanito de la ciudad que vaya al campo y dice qué maravilla, qué verde, qué bonitas vacas, qué bonita está, pero que no sabe lo que significa las vacas, o cuidado de las vacas, a dureza de eso, a dureza de plantar algo y con tiempo se venía abajo con todo eso. Eso no es esto. Al revés, el sistema educativo solo concentra mirada en lo que pasa en las ciudades y por lo tanto, lógicamente, los estudiantes acaban por ver que lo importante está en las ciudades. Pero claro, son ciudades muy injustas. Y porque ¿qué es una ciudad? La ciudad es cada vez más un lugar repleto de personas desconocidas que nos miramos todos con sospecha unos a otros y que queremos ir y estar cerca de alguien que se parezca a nos, que vista como nos, que se mueva como nos, que fale como nos, que pensemos que parecido a nos, y no queremos a ninguém que se sea diferente. Entonces eso genera mucha tensión en una ciudad que cada vez se está bunkerizando más. La gente vive en edificios súper protegidos, cuando compra un piso en un sitio quiere que esos vecinos de arriba, de abajo y las casas de lado sean controlados, él sepa quiénes son y que sepa que tenga su historial de que no son seres peligrosos, porque todos los demás van a aparecer como seres peligrosos. Y son barrios, además, cada vez más conflictivos y todo eso. Es porque todas esas clases que pasaron a ciudad, vienen a ciudad intentando vivir bien, y se topan que no es tan fácil vivir bien, ¿no? Y surge todo el mundo de las periferias, y lo que se llaman las nuevas clases peligrosas. Las nuevas clases peligrosas son esas nuevas generaciones, sobre todo, que no tienen trabajo ni muchas posibilidades, y que os arrinconamos en un barrio y decimos, en ese barrio, faced lo que queirades, matadevos entre vos, dedicadevos a la droga, o que queirades, pero sin salir de ahí. En un mundo no cambia las revoluciones sociales, rápidamente, o século XX o século de los derechos humanos. Entren ustedes en la página de ONU y vean la cantidad de cartas de derechos que se aprobaron. ¿Eso qué significa? Cada una de esas cartas significa que tenemos que reconsiderar cómo nos relacionábamos con esas personas. Los hombres lo sabemos bien. Cuando las mujeres conquistan sus derechos de igualdad a los hombres, el problema que tenemos los hombres es ¿y cómo vamos a relacionarnos con seres que son diferentes a nosotros, que nos dijeron, nos educaron que eran seres inferiores? Entonces claro, el problema de aprender a relacionarte con alguien que es igual a ti es muy difícil. Y más si tú durante muchos años te dijeron que son desiguales. Pero es que ese es otro problema. Tú estás viendo televisión sentado, te o tu afilla sentado al lado y dices, mira, ¿me puedes coger aquellas zapatillas que traen que están allí? Y la chica dice, hay la misma distancia de aquí a allí para ti y para mí, ¿por qué tengo que ir? e nos dicimos, claro, aquí xa non hai autoridade, xa non se respeta a ninguén, non sei que. Claro, no ano 1989, entonces, se aprobou a nova Convención de Dereitos da Infancia. Convención que por primeira vez lle otorga a Carta de Cidadáns e Cidadás. En todas as cartas de dereitos da infancia eran obrigas para os adultos, dicindonos, non nos manden a guerra, aliméntenos, cuídenos e tal, pero non eran cidadanos e cidadanas, que decir, non tiñan reconocido a libertad de pensamento, a libertad de expresión, a libertad de asociación, etc. Ahora ten, co cual temos que aprender a relacionarnos con nenos e nenas que son cidadás, que teñen cartas de dereitos. Imagínense o difícil que é iso. O mismo que as personas de outros povos, que nos dixeron que eran seres inferiores, estos africanos, pobriños, que non sei que, claro, as colonas estuvo dicindo que estos só andaban desnudos e por aí, que eran os salvaxes, que lhes gustaba moito pelearse entre sí, etc. E a prova é que nunca nos mostraron nos libros e nos ensinaron na escola, por exemplo, pois, cidades africanas, pois con rascaceos, con autoestradas, cheas de carros polas, de coches polas autoestradas, con supermercados, con xente militando en organizacións, asociacións e facendo cousas iguales a nós. Non, sempre nos dixeron que eran uns pobres desgraciados e que lles gustaba moito pelexar e que todos os demás non. Claro, na medida que nós aprendemos que son iguais, o problema que temos é como nos relacionamos con eles, que non sabemos quenes son, sino que toda a información que temos sobre elas encima está toda chea de prexuicios, de falsas informacións. E o mundo da revolución das comunicacións, lógicamente, ou se nos podemos mover físicamente a unha gran rapidez, pero virtualmente increíblemente rápido, inmediatamente, que digo, neste momento me podo poñer a falar e conversar aquí cara a cara con unha persona que está vivendo en Australia. E as novas generacións viven, se dice normalmente, xa viven en redes, pasan o día conectado aquí. Quer dicir, que as súas amizades, os seus gustos, etc., os negocian, os fan e se articulan a través destes aparatos. E viven moi longe. Claro, isto xenera incluso unha brecha digital importante. Antes se dicía que as brechas digitales eran entre o primeiro e o terceiro mundo. Non, no terceiro mundo tamén están conectados a isto. A auténtica brecha digital entre as generacións máis novas e as generacións máis maiores. Que os maiores, estes aparatos lles teñen medo e pensan que aquí non sei que pode pasar. Entonces, esa é a brecha importante. Entonces, eso que significa? Que eles se moven e se coordinan e viven ao redor desto e nos a isto o miramos así dicindo, e este aparato, e isto, e eso que estarán facendo por aí, que é o que tal, non? Non, entón esa é a dificultade que temos as generaciones de maior edade. No mundo das revoluciones económicas está claro, a economía o manda todo e non lles digo nada nestes momentos de tanto problemas económicos, pero é un mundo onde a economía o manda solo de unha forma tecnocrática, esquecendo a dimensión política, pensando que a economía move unha serie de personas porque estudaron economía, sin dar conta que esas persoas, además de estudiar economía, teñen unha concepción de vida e unha ideoloxía e poden reorientar a economía hacia unhas direccións ou hacia outra, ou a poden reorientar para que todos vivamos moi ben, ou a poden reorientar para que uns poucos vivan maravillosamente ben, pero os outros todos moi mal, non? Entón, un mundo donde precisamente o que vai a mirar e a propor o neoliberalismo é o Estado e todo o que significa a función pública e os funcionarios públicos, esos son todos unha panda de vagos, uns inútiles e non sei que, o único que funciona ben son as iniciativas privadas. Deixen ustedes funcionar o mercado. Xa se viu, Bush deixou funcionar o mercado e o quebrou agora, non? E agora o propio Bush, que daba non sei que vergonza casi escuitado, dicindo que o Estado tiña que axudar agora as empresas. Digo, home, agora nos estuveste durante dúas décadas dicindo que o Estado non tiña ninguna función e que canto menos Estado mellor, e agora é o Estado que resolve isto, non? Por exemplo, que diré un mundo onde todo se producía unha especie de economización de todo o mundo social, todo se valoraba en función da rendabilidad económica, o sea, e o mundo tamén da revolución ecologista, lógicamente aprendimos o que significaba, estamos aprendendo o que significaba o cambio climático e vimos que ese cambio climático non é fruto dunha divinidade que dixo, pois agora lles mando máis chuvia ou menos chuvia, sino que é máis ben fruto de como nos decidimos actuar sobre este planeta e o destrozamos. vamos, lógicamente. Y entonces eso ahora nos vaya a repercutir en toda nuestra vida cotidiana, nos vaya a hacer cambiar y a mudar todos los hábitos de consumo, de producción, etcétera. En el mundo, lógicamente, la revolución política. Pensemos ustedes lo que significa este siglo XX, de entre todos los colectivos sociales que se organizaron mínimamente, conseguir una carta de derechos. Ahora el problema lo tienen para hacerlos más efectivo, ¿no? Pero legalmente esa está, esa no hay ninguén que argumente científicamente cosas de esas, que las mujeres eran inferiores, o que los negros eran inferiores, o que tal país son inferiores, o que este grupo no sirve para nada. Eso ya es hasta delito. Así mismo el avance fue grande. Entonces, claro, esas revoluciones políticas, claro, nos hicieron optimistas a todos, y hay que ver que si un colectivo se organiza mínimamente, tiene éxito. Y tiene. Las últimas cartas que aprobó la ONU fue la Carta de Derechos de los Pueblos Indígenas, hace unos meses, y no habrá pasado, la Carta de Derechos de las Personas Discapacitadas. Que son ver políticamente, como ciudadanos y ciudadanas, a personas que antes víamos médicamente. Entonces dijimos, no, como estos son personas que tienen un síndrome Down, no es ciudadano. No, mira, es ciudadano, tengo los derechos como persona. Entonces ya no vale eso de aparcarlo y retirarlo de la circulación metiendo en tal institución. Entonces, y en un mundo, claro, de un mundo donde esa revolución política intentaron enterrarla, que si la caída del muro de Berlín y la guerra del Golfo significó eso, enterro de la política. ¿Qué significaba eso? Es decir, mira, ya no hay alternativa arriba a eso capitalismo, porque el comunismo cayó, pues esto es lo que hay, y algunos teóricos decían, llegamos al fin de la historia, que es decir, la humanidad a partir de ahora va a ser siempre como es ahora, no hay posibilidad de imaginar otro modelo de mundo más justo, y se enterraron la política. Incluso a demonizar la palabra política está muy mal vista, ¿no? Cuando la palabra política es la palabra más maravillosa que tenemos, porque política significa hablar de cómo nos organizamos y nos organizamos la comunicación entre nos, organizamos la convivencia entre personas y países que son muy diferentes, etcétera, ¿no? Y inventaron un motivo para despistarnos, para ocultar la política que sigue funcionando, las religiones, las culturas. Entonces ahora pues parece que todo es culpa de creencias religiosas o culturas, etcétera, y se ocultó los intereses económicos, los intereses políticos que hay, por ejemplo, pues en las últimas barbaridades que vimos en Gaza, por ejemplo. Y el mundo de las revoluciones estéticas, ¿sí? Que les voy a decir, la mayoría de la gente sabe en una exposición y piensa que aquello estéticamente es importante porque expone a Caixa Galicia aquí en este edificio, porque sube por la calle y va a pensar que es una mancha, ¿no? ¿Qué significó eso? Eso que veo dando es que, por ponerlo en otro ejemplo mejor, aquella distinción que hicieron y que se ofrecía hace años, que decían, esto es cultura y esto es cultura popular, ya no tiene sentido hoy. Porque ¿qué era cultura popular? Eran todos los productos, los artefactos, las creaciones que hacían los grupos sociales sin poder. ¿Y quién tenía poder? En vez de llamarle cultura seca, dice, bueno, esta cultura, pero bueno, es cultura popular. Cuando esos grupos llegan al poder o acaban en situaciones de poder, quitan la etiqueta popular y la gente habla de cultura, cultura de esta característica o de aquella, de este povo, de aquel povo, pero la característica popular desaparece, porque eso significa una jerarquización que hoy no hay. En el mundo de la revolución de los valores, vaya si es, ¿no? Que si, non é que os valores que guiaron a modernidade hoxe non se son certos, si son certos, a cuestión é como se aplican e sobre que se aplican, ¿no? Entonces, claro, empezan as discusións que hai sobre bioética, que vamos a investigar sobre células máis ou non, como vamos a aplicar tal conhecimento e a quen se lle vai aplicar, que líneas de conhecimento vamos a promover e por que todo ese tipo, ¿no? Eso aí nos mete nunha un mundo moi complexo e todo eso que significa, ¿no? Bueno, más rápido, sino no. En un mundo de revoluciones laborales, lógicamente, la gente estamos pidiendo que se sea compatible o nuestro trabajo con nuestro tiempo libre, con la familia, etcétera, con nuestro tiempo de ocio, y lógicamente un mundo de las revoluciones educativas. Ustedes verán como cada vez que hay un cambio de gobierno, cambia y muda el sistema educativo y nos mete en cantidad de problemas, etcétera. Claro, pero todo esto se está dando fundamentalmente baixo un marco, que son os marcos de as políticas neoliberais. E son marcos neoliberais que, por resumilo así moi rapidamente, incluso brutamente, por así decir, o que se trata é de todo o que ten que ver con ese mundo privado, de linguaxes, métodos e prácticas, convertirlo como no sentido común, no que merece a pena. E para iso vai haber unhas estrategias moi importantes. E unha das estrategias máis importantes vai ser demonizar todo o que é o colectivo e bendecir o que é máis individual, máis fragmentado, etc. Pensen ustedes, si falamos eso de sindicatos, partidos políticos, organizacións sociais, comunitarias, vicinais, a ver que personas mira con simpatía. A maioría da xente dice, buah, son todos unha banda de interesados, de non sei que, de personas egoístas ou con intereses moi ocultos, moi perversos. E todo ese proceso está levando a que todo o sistema educativo se este analizando e evaluando e se este orientando todo desde a educación infantil hasta a universidade incluso moito máis rapidamente hacia todo o que ten que ver con dimensións máis económicas. E se este vendo todo, e ustedes pensen, os seus fillos e fillas, cando fan algo, están mirando, se estudo esta carreira o día de mañá, que tipo de profesión podo ter e sobre todo que salarios ten esa profesión. Pois, claro, vemos como hai unha tendencia a convertir o sistema educativo nunha especie de xogo da bolsa, ¿no? Xogo da bolsa, pois, cando chegamos a bolsa, coñemos unha acción hoxe que dicimos este día de mañá vai a contar moito, ¿no? Pois as familias están xogando no sistema educativo con seus fillos e fillas, non por o que se necesita a sociedade con unha mirada máis generosa, con unha mirada de si hai algo que se non é valorado pero merece apenas ser valorado, lo temos para valorado, pero non só determinados tipos de estudos, de salidas profesionales, etc., porque do contrario é posible que estemos denigrando, se sean cuestións moi claves para esa sociedade. E iso se está facendo fundamentalmente a través de 4 grandes líneas de acción. Están xogando con que se chaman políticas de descentralización e de privatización, de credencialismo e de promoción de certas líneas discursivas. Voy rápidamente desgranando o que vai cada unha delas. A descentralización significa un tipo de políticas que foron as políticas que reivindicou a esquerda, o movimento máis progresistas, porque a descentralización o que significaba era acercar o poder ao povo, acercar os resortes deses poderes á sociedade. O peor é que esa descentralización se fai con as cartas marcadas. É dicir, o Estado se reserva o máis fundamental e descentraliza cuestións. Pero esas cuestións, incluso que descentraliza, non las descentraliza coas condicións aceitadas para poder exercer esa autonomía. É dicir, se un centro, un profesional, un estudiante dice, ten usted maior autonomía para organizar o seu traballo, claro, en función da formación que esa persona posúe, dos recursos que posúe, podrá exercer esa autonomía. Pero si non ten unha boa formación, que autonomía vai a ter? Si non ten recursos, que autonomía van a ter? No, por exemplo, les poño un exemplo. Cando ahora dicen o profesorado de autonomía, as familias de autonomía, que as familias elixan o centro. Digo, vale, con que información? Que capacidades teñen as familias hoxe para saber que este colexo é maior que o outro? Quen está informando? Sobre todo, que debate se monta na sociedade para cuestións tan elementales, que hoxe unha boa educación e que hoxe unha mala educación. Claro, porque algúns dicen, é que neste colexo aproban máis e neste se suspenden máis. Sí, pero digamos ustedes quenes son os que están entrando nese colexo. Porque se aí entran os fillos e fillas das mellores familias, das que teñen máis nivel cultural, das que teñen máis recursos e que teñen máis estímulos, lógicamente van a ter os mellores resultados. Pero todo eso se oculta. E se vai xugando con linguaxes moi peligrosos, ¿no? Que son eso de delegar funcións, desregular, que decir, o sistema educativo cada vez ten menos normas, aparentemente os centros e dice, teñen ustedes moita autonomía, pero o Estado se reserva dúas competencias. E se mire, eu vou impor que contidos son os obrigatorios e ao final vou a facer unha prova de avaliación de todo o sistema a ver se aprenderon isto. Claro, o control deses contidos é un control ideolóxico. É un debate ideolóxico. E a avaliación é ideolóxica. Okay. Pero eso se oculta. Y se disimula y se devende a sociedade como que sea un proceso técnico, aséptico, que ahí non entra en cuestiones. ¿No? Claro, cando nos analizamos, ¿por qué se teñen que estudar tal cosa os estudantes e, en cambio, non estudian outras? ¿Con que interpretación, o que dicíamos antes, con que libro de textos están traballando? ¿Qué nos fai esos libros? ¿Qué calidad informativa teñen eso? Porque non vexo que nin o propio profesorado utilice esos libros de texto para informarse. Es decir, si eu non sei dun campo, por exemplo, que sei de física, eu non digo, pero vou coller os libros de física de bachillerato a ver se si me entero de tal cousa. Eso non se lle pasa a ninguén pola cabeza. Sino que dice, bueno, vamos a mirar nesta biblioteca, neste libro, ah, bueno, pero estos son desta editorial, estos teñen tal sesgo, estos son desta escola científica. Entonces vamos dando cuando esta información pues está producida por seres humanos, por escolas con intenciones, con tal, etc. Y un mundo de adestonificación, que la gente se dice, no, pueden ustedes escoger o colegio que quieran, etc. Claro, lógicamente, porque si a ciertos colegios concertados de esta ciudad se tuvieran que cumplir la ley de que los que están más próximos son los que entran más rápidamente, pois eu me imagino que a poboación e o alumnado que hai, por exemplo, nos xesuítas e non Peña Redonda e todo eso, mudaría. Pero para eso modificaron a lei e falaron disto, no, que cada un colla o colexo que queira, da parte que queira e onde se esa. E eu, como dixía algúns colegas de outros países, porque os daqui xa entendían, digo, mira, eu vivo nun país donde os nenos e nenas, os fillos e fillas non viven cos seus pais nas súas casas, porque para ir aos colexos concertados, que máis e que menos, moitos que hai aí, pois fan un censo donde ese fillo o dice que vive na casa dun parente ou dun amigo, porque está o colexo próximo. E non se lles ocorre mirar a ver se coincide o domicilio fiscal. Eso non, van ao censo. Eu digo que a miña filla vive con unha amiga miña, porque quero que vaya a tal colexo que está moi próximo. Bueno, cando un conta eso en outro país, pues se queda alucinado. Bueno, todo eso de políticas de descentralización, pues claro, fan o final, incluso hasta que os centros compitan todos entre sí y vexamos a educación como un mundo de colexos competindo unos entre outros, rivalizando, etc. Y non como unha certa que ten unha ciudad y que debía ser complementaria, que tenía que estar coordinada y na medida que unos estudiantes están viviendo nesta zona y que, por lo tanto, poden ir cañando o colexo. E esta sería bom que foran caminhando para iso, porque unha sociedade que non se fía de que os seus fillos e fillas podan ir caminhando ao seu centro significa unha sociedade que lle ten medo aos veciños que viven nesa cidade e polo tanto os protexe e non os quere soltar en un momento, non sei que os violen, os roben ou os asesinen ou que se, pero imagínense xa que sociedade temos, non? Nos, eu son de Lugo, iba desde o meu un barrio, o meu colexo que me quedaba ao centro, e caminhando, íbamos todos. Oxe, eso non se podría permitir porque é unha sociedade onde non nos fiamos uns de outros. Claro, a política de privatización é clarísima, se intenta vender que o privado é mellor e todo é privado e non se dan conta, incluso se oculta como se o privado está xogando cas cartas marcadas, ¿no? Está seleccionando un alumnado que lle garante os mellores resultados e se vende unha especie de parentocracia. As familias son as que saben todo, que decidan o que fan cos seus fillos e fillas. Claro, eso non é certo. Hai moitos nais e pais que por orixen social, porque tuveron unha mala sorte de vivir nunha familia que non lles proporcionou a suficiente cultura, un estado que non lles garantizou suficiente cultura e educación, pois eu sei, non se lles pode deixar que lles decidan a vida dos seus fillos e fillas, porque tampouco posúen esa información. Que se si eu digo, no, o meu fillo e a miña filla que se queda aquí axudando a miña a traballar, que total a escola non vai facer nada. O Estado, precisamente, para protexernos e protexer a esos grupos sociales máis desfavorecidos, dixo, no, a educación é obrigatoria aos 6 ou 16 anos. Que si, eso que significa? É un Estado que asume un compromiso con esas personas que son cidadás e cidadás, pensando tamén, por se a ver, porque pode existir, pois pais e unhais descerebradas. Entonces, é función nosa vigilar, educar, coeducar e atender a todas as personas que están vivindo na nosa comunidade. Nos colexos, un traballo máis que acabo de escribir a semana pasada con unha revista aquí en Galicia, Digo, una de las cosas que tenían que recuperar son los vecinos y vecinas para esas escuelas. Porque a educación non é responsabilidad da escola e dos pais e nais, sino de todos nós. Porque todos pagamos impostos para a educación. E a todos nós nos debe preocupar como son educados os nenos e nenas que viven nesta cidade. Porque son os que van a xestionar a nosa vida. Entón, os pais e pais e nais teñen unha especial responsabilidad, pero todos os demais tamén. Porque estamos falando de personas da nosa comunidade, non obxectos ou seres propiedade de que nos pare. Non, é responsabilidade de todos, e de aí que todos coticemos e axudemos con nosos impostos a esas personas. Entonces, claro, que significa convertir a familia en única célula social e que pais e máis se san como os únicos responsables de todo isto? Pois é unha sociedade precisamente que xa non se fía das dimensións colectivas. Non se fía, non. Na medida que desarma e desmonta todas as redes colectivas, todos quedamos máis indefensos. Se nós non temos organizacións políticas, sindicais, veciñais, etc., donde coordinar os nosos esforzos para resolver problemas que son comuns, como vou a resolver un problema se eu mellor penso que só me afecta a mí? Digo, non, este é un problema meu. Se é un problema teu, non o resolves. Sobre todo, cando, se necesitas apoios e modificacións sociais máis estructurais, etc. Entonces, hubo toda, e está vendo unha política moi forte de demonizar todo o que son organizacións sociais máis colectivas e colocando a familia como a única célula social. Que eso facía moi ben Margaret Thatcher, además, hai texto onde explica moi ben por que fai eso, non? Claro, decía, no, cambio, decía, a sociedade dice tal, dice, non sei que é iso da sociedade, eu só sei que na sociedade hai homens, mulleres e familias. Digo, claro, porque as organizacións sociais que fan, se levantan outros problemas. Pensen en cada un deles. Cando eu actúo como pai, actúo egoístamente. A mí só me interesa o que lle poda pasar a miña muller e a miña filha. Os demais é secundario, primeiro eles. Cando eu me comporto como membro dunha asociación veciñal, dun ONG, dun partido político, dun sindicato, son terriblemente xeneroso. E digo, non, non, eu ese problema non o teño, pero comprendo que estas personas teñen ese problema e teño que axudar aí. E axudamos aí. Cada un de nós, cando pensa desde unha organización social máis colectiva, se comporta xenerosamente. Como pai ou como nai, funciona egoístamente. Así. Claro, e iso explica incluso esos problemas que hai de desescolarización, de escola na casa, e esas dúas asociacións que hai. E na prensa salían, creo que este fin de semana, que había, non sei, un número de, non sei se eran 20 personas, non sei que en Galicia, 20 rapaces e rapazas que estaban nestas redes. Hai máis, a nivel de todo o estado hai máis, non? Son que están nunhas redes que se chaman Asociación para a Libre Educación. Además, xoga moi ben coas palabras, non? A libre educación, como se a outra fora, non fora libre, non? Entonces dominan, utilizan así esa lenguaje. Normalmente esto está controlado todo por órganos muy fundamentalistas, muy de una religión fundamentalista que pretende sustituir a Constitución y ese tipo de cuestiones por la Biblia. Y la Biblia incluso interpretada más fundamentalistamente, es decir, desde una lectura literal del Antiguo Testamento, cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, a partir de ese momento, ¿qué van los centros? Van a intentar, si entran en esta medida de que os van a valorar por los resultados de su alumnado, procurar coller los mejores estudiantes para sus colegios. ¿Qué es un mejor estudiante? Los fillos y fillas de las familias más acomodadas y los que no tengan problemas con discapacidades. Miren ustedes en esta ciudad, por ejemplo, cuántas personas con síndrome de Down, con parálisis, con discapacidades mentales están nas redes privadas e cando están na pública. Cantas personas de etnia xitana ou de poboacións inmigrantes están nas redes privadas e nas redes públicas. E verán que é escandaloso que todo este prácticamente está na pública. Entón, claro, as públicas, as escolas públicas están convertindo casi como guetos muchas veces, porque a sociedade están dicindo que ali non se aprende e que neste colexo privado teñen unha nota media moi alta. Digo, mira, se esos estudantes foran na pública, igual a tiñan hasta moito máis alta. Claro, ¿eso qué significa? Pues mire, que las escuelas dicen de ser escuelas y pasan a ser clubes, porque la escuela busca o bien público para todos. Cuando una institución se convierte en un club, solo le interesan los miembros que son socios de ese club. Y se vaya a preocupar mucho de seleccionar quién es miembro de ese club. Hasta os visten con un uniforme para que se reconozcan entre ellos. Tú eres de este club. Tú no tienes este uniforme. Uy, sea sospechoso. El uniforme convierte en sospechoso a quien no lleva el mismo uniforme que a mí. Imagínense los que no llevan ninguno. Claro, entonces se crea una especie de dualización del sistema educativo, que tiene unos centros privados y concertados para familias ricas y unos centros públicos para inmigrantes, personas pobres y personas discapacitadas. Y algunas clases medias que todavía confían y tienen un sentido que o público funciona. Bueno, todo esto además se fae con políticas de esas privatizaciones, que son las políticas de privatización que están promovidas con dos intereses. Los neoliberales puros, lo que quieren es privatizar todo y que todo haga el mercado, es decir, ellos que sus empresas, y no quieren que el Estado entre a competir con ellos. Ese grupo por un lado, pero claro, ese grupo solo no vale, no tienen votos suficientes, entonces buscan a otros partidos más conservadores. Claro, pensen ustedes que significaba una cosa como Partido Popular, en una situación de conservadores por un lado y neoliberales por otro, y se reparten a parte, como dicen unos crean un mercado y otros dicen sí, sí, pero yo quiero controlar o conocimiento y quiero viciar. Y somos que dicen educación para la ciudadanía, no, que eso es adoctrinar. Cuando lo que nos quieren meter es solo la Biblia como constitución en los centros, y además decimos no, la Biblia está bien para los creyentes y para las cuestiones religiosas, pero privadas. Para el público queremos la constitución, y ellos no quieren que los niños y niñas se necesiten la constitución. Y eso es el debate de la ciudadanía, no hay otro debate sobre eso. Y es una asignatura timorata de todo, que cuando salió publicada me quedé escandalizada. Y dicen, pero ¿y esto? ¿Para esto se hizo esta revolución? ¿Para explicar esta educación para la ciudadanía? No, lo que pasa es que ahí hay otro. Entonces, esos poderes, piensen, y además es un problema que tengas claro, ¿no? Y los grupos más progresistas, que no se preocupan de analizar los contenidos más que hay en la escuela. Miren, desde que pasó la democracia hasta hoy, y díganme qué reivindicación se fixó desde los grupos progresistas diciendo en la escuela se debería estudiar este tipo de cuestiones. Nunca. Siempre a derecha. Que si nos quitamos catecismo, que si los estudiantes fracasan las humanidades. Eso fue un invento que descubrió la Esperanza Aguirre. Diciendo que aquí se estaba enseñando historia, geografía separatista, que los grupos más radicales que había que pueda haber aquí eran los que tenían feito todos los libros y que todo lo que se estudiaba en la escuela. Y en el País Vasco y todo eso, y digo, ¿y dónde están esos libros? ¿Cómo no fueron elevados a los tribunales de justicia? Porque el Estado tenga o poder ahí para decir si un libro es constitucional o no es constitucional, e inmediatamente retirarlo. No se retiró ninguno. Y hasta don Manuel Fraga llegó a decir que si bueno es un Galicia no pasa, en el país pusieron los ejemplos de unos libros de que todo sacado de contexto de este, ¿cómo se llama? De Galacia, y donde Galacia sospechosa de separatista todavía en este país, ¿no? Pero el país se va a convertir así. Es decir, hay un control del conocimiento oficial, de controlarnos o que es pensable y que no es pensable. Y esa es la gran loita que hay. Y ellos son los propietarios de las grandes cadenas de libros de texto. Y ahí tienen, el Estado está haciendo gratuitos los libros de texto. Un instrumento que no es obligatorio. Una sociedad lo que tiene que hacer es hacer gratuitos los materiales informativos y curriculares. De todo tipo, no un libro de texto. Porque los libros de texto, como yo decía antes, no sabemos ni qué nos fijo. Y eso, pero eso son grandes negocios y grandes intereses. Ahí, ideológicos que están metidos ahí. Toda a tercera línea, con que este funciona el credencialismo, todo es un título, o se montan ustedes una conferencia y ven muy poca gente, pero no porque sea algo, pues sea otra cosa, pero puede ir a la persona más importante del mundo aquí a falar. Y si se fa en una universidad, los estudiantes dicen, mira, dades certificado, ¿a cuántos créditos equivale eso? non se pode facer nada, que non che den un título, un diploma que tú día de mañá podes intercambiar no mercado laboral. Eso que significa toda esta cosa de clientelismo, competitividade e todo ese tipo de cuestiones. Claro, sin darse conta que quien expide esos títulos y quien controla esos títulos y esa información son unas determinadas instancias y no todo el mundo puede hacer eso. Con lo cual ahí es donde controlan el éxito de eso. El sistema educativo se convierte en un juego de bolsa de valores donde unas personas tienen información para decidir esas cosas y otras no. Les pongo un ejemplo. Muchos de los que están aquí en un momento determinado de sus estudios tuvieron que optar por letras o por ciencias o por formación profesional o por abandonar el propio sistema educativo. Sí, eso es que cosa más curiosa, que os pobres siempre iban para fora, pero os que eran menos pobres iban todos para formación profesional. As clases más populares iban para letras e os ricos iban para ciencias. O xenoma humano xa está decodificado e non atoparon os xenes das letras e das ciencias. Que significaba eso? Unhas familias que decían que tú que suspendiste matemáticas, ui, eso é moi importante para que se ponga un profesor particular y aprendes. Os dos grupos sociales más populares non posuían tanta información y decían, no, é que eu non nacín para as matemáticas, a mí non se me dan as matemáticas. Digo, no, efectivamente, a mí tens unha profesora, un profesor que non che supo explicar matemáticas, pero teñese que darse esas matemáticas. Os outros corrixían rápidamente. Entonces, ante un estudiante que chegaba, teño as asignaturas e aprobei 7 e suspendín 3. As clases máis populares dicían, ah, non estuvo mal, aprobaches moitas. As outras dicían, non, non, que suspendiches? Ah, suspendín lengua, matemáticas, non, suspendiche todo. Dices, non, non, aprobei 7, esas non contan. Gimnasia, pintura, música, esas non contan. Ciencias sociales, esas non contan. E iso como se fai ao mesmo tempo? Todos os discursos que se provenen pues, desde as plataformas máis públicas, como cosas destas, etc., son linguaxes e explicacións do mundo donde o modo de como funciona o mundo e o que nos pasa a nós se nos explica individualmente e nós nos sentimos culpables. Hai pouco estaba vendo un programa na, creo que era na 4, estaban entrevistando a unha persoa, un mendigo, e o pobre se arrepentía porque ele non sabía e se eu sinto é que non sei, eu non tuve non estudei, non sei que, e curiosamente a persona que entrevistaba dicía, non, non, non tengo usted que arrepentirse, non foi culpa súa, non foi culpa súa que usted non estudiase e que usted non sepa isto. Entón, que fan eso? Nos convierten eso, hai unha cuestión, un fenómeno sociológico muy importante, que é a pobreza vergonzante, non? Esas personas que van aos comedores sociais e comen as agachadas, ou lles dan a comida para comer fora. Esa é a mellor explicación do éxito desa cultura do individualismo, é dicir, unha sociedade onde eles xa se sintieron como únicos responsables do seu destino e que se fracasaron foi culpa deles, non foi culpa dunhas dimensións máis estruturales dunha sociedade de que non se lhes proporcionaron recursos, non, non, foi culpa deles. E polo tanto o que van a facer é tratar de disimular a pobreza para que os demais non nos culpabilicemos. Porque claro, o problema é que esas personas se avergonzan do que lles está pasando creendo que iso é culpa deles, non culpa da estrutura que lles dá iso. Claro, todo ese tipo de discursos máis individualistas, máis psicologicistas, máis innatistas, etc., están aceptando un implícito falso, que é que vivimos nunha sociedade na que hai igualdade de oportunidades. Claro, estamos moi longe deso. E daí incluso pues, algúns discursos que se fixeron moi famosos dicían que o que falta é cultura do esforzo. Claro, pero o esforzo hai que medirlo sobre situacións de equidade, de justicia, porque o mellor esforzo que se lle pide a un que nunha carreira de 100 metros lisos sale do metro 0 e o que sale do metro 75, o esforzo do que sale no 75 ten que fazer moi pouco esforzo, pero que sale do metro 0 e encima ten que competir con un que sale no metro 75, pues imagínense ustedes o que eso significa, ¿no? Con eso que se obvia eso, a desigualdade de oportunidades, se obvia que unos estudiantes non teñen recursos, viven con familias desestructuradas, que con familias que ellos obligan a trabajar fora das horas que están na escola, con familias incluso que hasta desprecian a escola e desprecian a todo o profesorado e todo eso, etcétera. Claro, ese estudiante tenga éxito y pedirle a ese estudiante esfuerzo en poco de cara dura. Lo que habrá que primero es revisar esa situación y que esa familia tenga trabajo, tenga unas condiciones dignas, etcétera, etcétera, para luego poder exigir eso. Y si ahora cuando nos exigimos esto, si no es un discurso muy cínico por parte de todos los demás, como me adianto mucho. Mire, piensen ustedes lo que significa una persona educada y a partir de eso revisen la su propia historia del sistema educativo, y los que acabaron y tuvieron un levaron más arriba pueden mirarlo, en qué medida ese sistema educativo os convirtió en una persona para vivir en un mundo de hoy, en qué medida os contidos y todo aquello que les estamos exigiendo a los estudiantes y por los que decimos que son cultos o no son cultos les sirve para entender o no su mundo. Y yo digo que, mire, una persona educada como mínimo significa que todos los conocimientos que se llevan a la institución escolar, sobre todo en las etapas obligatorias, que son aquellas que son responsabilidad del Estado, les dan todos unos conocimientos y les desenvolven capacidades para analizar, entre otras cosas, cómo, qué modelos políticos, qué modelos económicos y qué modelos sociales son más justos y cómo operan. Esa persona sabe del sistema educativo y, entre otras cosas, tiene que votar. Y está votando esto. ¿Dónde estudió y dónde se capacita para entender lo que significa esto? ¿Qué perversiones y qué injusticias generan los modelos de producción más hegemónicos? Es decir, estos modelos que se dicen tan neoliberales, etc. Bueno, ¿esto qué tipo de perversiones, qué tipo de injusticias generan y cómo operan? Para poder luchar contra ellos y poder buscar otro mundo un poco más justo. ¿A través de qué medios se legitiman los patrones culturales dominantes? Claro. Nos consideramos determinadas formas de pensar como as lógicas, que el que más o menos pensa é que esto sempre foi así, isto é obvio, que o sistema educativo xunto con toda unha red mediática na que estamos hoxe nos convierte certas cosas impensáveis, outras cosas non son impensáveis, e esas cosas que son pensáveis incluso son interpretables de determinada forma, e calquera outra cousa diferente de pensar sobre eso, diremos, ui, ese que é interesado é, eso é político, eso está sesgado, o meu é objetivo. Un conhecimento donde nos foron facendo ver cousas lógicas e outras cousas tan, non tan lógicas. Si o poder e o conhecimento están relacionados como están, que modelos temos hoxe de relación entre os poderes e conhecimento, non? No sé qué es tanto que se está diciendo, que hay que invertir en determinado tipo de conocimiento, etcétera. Este Estado está gastando muchísimo y debería gastar más, pero está gastando mucho en promover investigación. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué parcelas de conocimiento? ¿Dónde se decide? Claro, si hay una política pública de promover el conocimiento y de investigación, debería haber un debate muy público sobre ¿a qué queremos que se adiquen con dinero público os nosos investigadores, as nosas universidades públicas? No es ese que con dinero público estamos haciendo investigación para las redes privadas que utilizan privada e interesadamente ese conocimiento. Construido con dinero de todos. Si se dan de cuenta, ese es un debate social que no existe. Y hasta los propios investigadores, investigadoras, pues muchas veces ha... Eso no nos es impensable. Entonces tú acabas una investigación y dices, ¿cuáles son las líneas durante este año dan dinero para investigar? Va, ¿sobre eso? Ah, bueno, pues voy a montar una investigación sobre eso. No se te ocurre decir, no, creo que eso que no, es mejor esto otro, etc. No, o sea, nos van dirigiendo, encaminando hacia qué cosas hay que investigar y cuáles no. Y eso, si eso pasa en una universidad, imagínense qué pasará en otros sectores. Digo, en las universidades en cuanto que allí, lógicamente, se entiende que están personas que reflexionan y están más atentos a que ese conocimiento y todo eso, ¿no? Claro, eso está ligado con eso, ¿no? De qué formas esas racionalidades científicas, esos modelos científicos nos moldean el sentido común, nos moldean la conciencia, nos van a ver como cosas como obvias y otras como no tan obvias, o otras como incluso interesadas. Mire, el sistema educativo, con eso remato, se puede sintetizar en tres cosas. Ensinarnos a construir tres P's. El sistema educativo nos ensinó siempre el pasado, la nuestra sociedad, pero no nos ensinó todo el pasado, sino seleccionó parcelas del pasado que alguien decía, no, es que esto es muy importante que lo conozcan. Y esta parcela del pasado incluso interpretada de esta forma. porque ese era que nos iba a ayudar a entender o presente, que si o presente, que a escola presenta tamén, porque claro, a institución escolar non pode estudiar todo o pasado e todo o presente, eso non se lle pode estudiar, ensinar a toda a población, sino que collemos aquelas parcelas do pasado que dicimos son máis importantes e relevantes para entender o presente. E esas son as dúas P's que máis explícitamente construye a escola. E a nivel máis privado vamos construindo cada un de nós a terceira P, que como todos estamos sometidos a as dúas P's anteriores, acabamos construindo todos a mesma terceira P, que é a P do que é posible e o que non é posible. Ustedes pensen e vexan, fagan por exemplo un pequeno examen así de conciencia de que cousas consideran que son posibles e que cousas consideran que son imposibles. Si eu les digo, ustedes creen que en algún momento a humanidade disporá dunha vacina contra todos os cancros? Todo mundo dirá, hombre, por suposto. E para ir de excursión á lúa, por suposto, tardaremos máis, tardaremos menos, pero eso podemos facer. E se dicimos, mire, e a posibilidad de que todos os seres humanos se sean tratados con justicia, teñan todos un salario mínimo para vivir, unha vivenda digna para vivir, accedan a cultura, etc. Algún dirá, mira, na Biblia non dicen eso de que os pobres estarán sempre con vos. Non vamos ir contra a Biblia. Claro, e é falso. Porque se miramos o progreso que hubo nos outros campos, neste teria que haber o mismo. E o está vendo, pero se está ocultando. Eu sempre digo, o día que o sistema educativo lle explique ben aos alumna, ao estudantado, tres fenómenos históricos, temos a xeración máis optimista do mundo. A primeira é a esclavitud e como desapareceu a esclavitud e como hoxe é ilegal e inimaginable a esclavitud, cousa que os textos clásicos decían, hasta señores como Aristóteles decían que unhos naceron para esclavos e outros para ser seres libres, e as mulleres, o propio Aristóteles, pues non estaban dentro de esa categoría dos libres precisamente. Como se produce todo eso, ese cambio, que non foi dunha persona que revolucionou, non sei que, non, non, hubo moitas tarefas aí. Outra foi o nazismo. Como é posible que unha persona convenza a un país dos máis cultos do mundo en ese momento de que apoyen o nazismo e que todas as universidades construyan un conhecimento nazi? Como eso se desmonta? E a terceira máis sinxela, a revolución das mulleres, porque hoxe é ilegal, un delito, es decir, que os homens e mulleres somos desiguais. Cando? Toda a ciencia estuvo dicindo eso. E cando eu estudiei, que non foi fai tanto tempo, cando estudiei a carreira universitaria, pois estudo, penso que todos os días, pois se nos argumentaba que non defendía eso, que éramos ideólogos, porque aplicaban test de inteligencia, as mulleres eran moi torpes na cosa espacial, na cosa lógico-matemática, no pensamento racional, en cambio dicen que eran moi boas na expresión lingüística, co cual así dito era un insulto. Al final, como son cotillas, claro, desenvolveron a linguaxe, pero as outras capacidades non. Claro, as mulleres empezaron a analizar por que sucedía aquelo e detectaron por que era, por un ensino segregado, etcétera, etcétera, e conseguiron outro tipo de cuestións. Mire, a escola, e rematei, está e existe e ten razón de ser para se dar sonhos, non son. Gracias. Perdón. Era muy rápido y tal, pero que estaba dentro del objetivo más rápido de que del tiempo que dispone. Era un pequeño precio.
Ben, efectivamente, eu coido que o tema de hoxe daría para falarnos a todos nós aquí e facer mil preguntas, pero como temos o tempo un pouquinho limitado, pois, en fin, se alguén quere facer alguma pregunta, pode facer.
Vamos, Edson, se é veño do no gremio no ensino secundario, eu penso co poder estrutura está xeito que non quer desaparecer. E a escola hoxe por hoxe cumpre dúas funcións fundamentales: a doma casa, a adecuación la gente al sistema, non fa que se revele o poder. E o segundo, fabricar mano de obra, distintos niveles, máxima calidad universitaria, aí se selecciona un médico, outro ingeniero, calidad media, FP del superior, e peonarse, conseguía los tipos esos medios o adecuación. E para que eso se produzca, é preciso a selección na OISE, nas clases sociales. E aquí está estructurado dentro do Estado por o tratado posto ao Vaticano. O control ideológico dos futuros capataces do sistema, non van salir a maioria dos universitarios e dos militares e dos últimos, está no ensino privado en manos do Estado Vaticano. Como subvertir eso? Eu penso que dentro da escola, en tanto que profesor, é moi difícil. É moi difícil. É solamente posible en tanto que ciudadano, como elemento fundamental. Non solamente, é falso. A lanza fundamental sería en tanto que ciudadano. Pero ciudadano organizado políticamente nos partidos. Os partidos, hoxe, os grandes partidos, son aparatos defensores deste sistema. Todo o que contradiga este sistema, ainda por alternativa civil, é considerado no discurso dominante como terrorista. Non estou dicindo alternativa e sustento civil. Como quebrar todo isto? Non te vou seguir que non digas ti, pero...
No, pero hay una cuestión que yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Que la escuela que está para domar y castrar, para programar eso, yo eso quería en los años 70. Y luego en el año 82 yo fui un asesorar, me llamaron al gobierno socialista en aquel momento para asesorar a Felipe González, en educación, a Maraval en concreto. Y yo dije, mira por dónde ahora voy a descubrir quiénes son las mentes maquiavélicas que programan todo esto. Y descubrí que no era así, claro, pero que estaba equivocado. Y escribí los primeros así libros importantes, vamos, que tuve así más éxito fuera, se llamaba precisamente Currículum Oculto. Y era luchando contra esto, porque eso sí que perverso. Porque mira, si eso es cierto, yo te diría, y tú siendo consciente de eso, ¿cómo sigues ejerciendo de torturador? ¿No? Bueno, bueno, porque yo no me... Si, que quiero trabajar en el sistema educativo, te garanto que yo no me considero un torturador que esté domesticando a nuestros alumnos y masacrando, si no sé qué, no. Lo que pasa es que hay un problema, que tantos propios políticos, sobre todo, incluso en este caso, eran un gobierno socialista, que en aquel momento era mucho más progresista que hoy, bastante más, en punto de comparación. Y en ese mismo mes, y entonces, tú vías que en ese momento todos, sin darnos cuenta, íbamos proponiendo muchas veces medidas que iban contra lo que nos, a nuestra ideología, nos decía. Y yo no era socialista, que todavía estaba bastante más escaso. Y lo que pasa es que, ¿qué pasaba ahí? Que o sistema educativo se fuera más o menos conformando eso que llamamos su sentido común. Y te hacía incapaz de pensar de otra forma diferente, porque pensar de otra forma diferente requiere un esfuerzo cognitivo, intelectual muy grande, ¿no? Porque significa que tienes que manejar mucha información y hacer un análisis fuerte. Es decir, o más fácil es pensar como piensa todo el mundo. O más difícil es pensar eso mismo de otra forma diferente. Eso es un esfuerzo grande. Y lo que pasa es eso, que estamos de alguna forma conformados por una especie de sentido común que nos costa poco, que nos costa mucho poner en cuestión, entonces, bueno, porque tampoco estamos muy acostumbrados a debatir, a refletir, por ejemplo, foros de estos o cualquier otra, no hay. Entonces es muy fácil que todo ese pensamiento, ese sentido común, nos vaya haciendo como obvias cosas o que no vemos como obvio, decimos que esto es imposible. Y nos pasamos la vida diciendo esto es imposible, y a escuela es imposible que sea de otra forma. No, es posible.
No, no es posible.
¿Qué pasa? Que es imposible en la medida en que nos saquemos esa muletilla que nos disculpa. pero si nos decimos, no, no, mira, vamos a rezar por lo que está mal y por qué está mal, y vamos a pedir que se modifique esto, vamos a modificar, a ver, esta tarea que estamos haciendo con los estudiantes, si esto se podría hacer de otra forma, si esto puede ser de otra forma, ese día el sistema educativo va a ir patas arriba. El problema es que nos parece que así, e incluso como tenemos muletillas muy boas, como es, no, es que este, ame, este muy burriño, pero este xa, o seu primo, o seu parente tamén o era. E o naceu tal, o este, o xene, no sé que, o a divinidade de turno, de, mira, se xugou aos dados e este lle tocou o peor. Entonces, damos sempre botando fora de todo eso e non estamos acostumados a refletir como se pode ser de outra forma, e iso é moi difícil. E eu creo que son o auténtico mal do sistema educativo, que hai moi pouca reflexión sobre como se podría ser, como se pode debatir, e claro, e na medida que nos damos conta, criticamos eso e estamos dicindo, eso non pode ser así, e dentro do sistema educativo hai moito procesado, e que cada vez habrá máis, na medida que empece a pensar máis sobre eso, en que se dice, mira, non podemos solo ofertar asignaturas que vayan dirigidas a este mercado, é necesario que estes estudiantes teñan asignaturas como educación para a ciudadanía, e incluso vamos a revisar esa educación para a ciudadanía, a ver si pode ser de outra forma, pode ser mellor.
E vou contar tu anécdota, pasar a contar. Do instituto, el instituto está muy condicionado que tienen que aprobar la selectividad, ¿eh? Sí. La selectividad le van a pedir o dos currículos, tienen que aprender, pero le daba en economía dos contenidos transversales, dos libros. Patas arriba de Eduardo Galeano, para el señor Gurbán, que cartas a América, na América, que é sobre a migración galega a América, como iban as personas aguantando cans a nosa sabor, a sardinio para levar a leite, será máis de cría, ben, como iban a para el canal, etc. Non me acordo agora o totalito de América. Pois bueno, o director do instituto movilizou alumno porque exigía traballo. Ese hubo un enfrentamento directo, non tuvo que levar, é dicir, él sabía que tenía que lograr aprobar selectividad con Iberceta, había que hacer ese programa, pero como planteaba una exigencia mayor, es decir, introducía a mínima subversión una lectura diferente de economía, observarme inmediato atacó, atacó con os, digamos, que obligaba a veces exigía un poco más de esfuerzo, porque había que hacer un trabajo dos fines de semana, aparte dos programas. Sí. Explico que...
Pero hay un problema...
Pues fue... Fai 7 años, de Carvalho, de Montenegro.
Sí.
Yo digo, 7 años.
Pero hay otro, ese es un problema diferente, que sí, porque tú piensa que el Estado no dice, que a las universidades pueden hacer una selectividad, o deben hacer mal. Porque no existe el Estado. ¿Qué preguntas se pueden hacer? Sino que esos son los propios profesores de la universidad que creen que es importante que todo el mundo conozca a Platón. Vamos a ver si es bueno o mal, igual. Somos nosotros que decidimos eso y hacemos eso. Entonces, que no es que hay un de fuera que nos dice, no, no, estas son las preguntas y estas son las respuestas. Ni de broma. Que a mí en la universidad me dicen todos los años, sale una convocatoria de personas que quieran participar en la selectividad. Allí se apuntan una serie de personas y se son las que dicen qué preguntas vamos a hacer y qué y evaluarles, y somos los que vamos a corregir. Somos los mismos, no es un poder que está intentando y buscando esto, ni de broma, porque ningún profesor de la universidad que está corrigiendo eso dice, espera que voy a domesticar a este o voy a hacer un burro. No, es o no es su sentido común. Y tiene ese problema. Entonces, cuando debates eso, si ese, como si ese grupo que está poniendo eso si reflite sobre esto, inmediatamente seguro falla otro tipo de preguntas, porque además tú piensas que tampoco esos que están en la universidad, en ese caso tampoco son seres tan derechosos, porque una de las preguntas que más suele caer es Carlos Marx. De más de delito metería otro tipo de pensamiento, pero una de las preguntas típicas en la selectividad que todos los estudiantes leen magníficamente bien porque tienen muchas posibilidades de caer, Carlos Marx, que se está diciendo, mira, eso no es a derecha lo que está poniendo, sino que son ellos. Lo que pasa es que no acabar de entender de que este sistema educativo no tiene una visión global de que es el sistema educativo, qué funciones cumple, a dónde va. Entonces somos nos que, en la medida que estamos educados así, volvemos a reproducir lo que sabemos. Entonces, si tú consideras que ese libro Las venas de América Latina es maravilloso, de Galeano, pues impos, y estás ahí. Pero, o mejor, otros consideran que debería haber otro, que se llama tal y cual. Que si, significaría crear una estructura mucho más democrática, mucho más participativa, donde debatiéramos ese tipo de cuestiones. Pero ahí no me... Que decir, o que quiero decir, cuidado que no hay tanta conspiración. Que más bien lo que hay es, somos nos que tenemos una forma de pensar, que fue educada así, con esa lógica, y que nos mismos nos ponemos, volvemos a repetir lo mismo. Entonces, que obligarnos a pensar diferente significa tomar muchas más dimensiones en consideración, hacer debates más amplios en los que participe mayor tipo y diversidad de personas y de colectivos para poder mudar eso. Lo contrario, volvemos a reproducir eso. Como usted dice eso, dice que no saben quién es Lope de Vega, como yo escribí tanto a Lope de Vega y soy un enamorado de Lope de Vega, y digo, sí, amé, es maravilloso. Pero mejor hoxe, eso para exigirle a todo el mundo y que todo el mundo tenga que leer esas obras de Lope de Vega, pues a mejor que podemos debatir a ver si eso tiene sentido o no. Lo que no podemos es convertir lo que yo creo, o que yo valoro, o que a mí me gusta, o que yo sé, no listón con qué avaliar o con qué avaliar y con qué programar esta sociedad. Ese es lo difícil, que hoy necesitamos un debate mayor que nos ayude a ver qué cosas son más relevantes. Y claro, y un dos los problemas que tenga así más a nueva juventud es que todo el mundo, lo que a ellos les interesa y lo que ellos miran por aquí, a escola al más o denigra, no es coinfervalora, no es coidenigra. Digo, ¡buah! Eso son parvadas. Y claro, yo cuando estudiaba piano, a mí me castigaban por tocar los Beatles, o se tocan las orquestas sinfónicas.
Sí, Lola.
Pues vemos al ensino público, o más bien público, no ensino público que nos cae. Mover o da privada para pública, y que la pública se hace a los ministros de educación, como sucede a 1000 kilómetros de aquí, por ejemplo, va a ser una tarea que no creo que se pueda dar, ¿no? Pero bueno, contentémonos, ¿no?, con pequeño gueto que tenemos, que no deja de ser algo de gueto, pero bueno, realmente ya no es un gueto total.
No tiene.
Y apliquémonos a eso, apliquémonos efectivamente a subvertir a situación, pero de verdad que duro. ¿Eh? Además, los modelos de participación que hacemos por los sindicatos, que no estoy proponiendo que se anulen los sindicatos, se aparecen los sindicatos. Los sindicatos, desde aquí no cambió nada, por ejemplo, en la Xunta, absolutamente nada de fundamental. Hay un malestar en los institutos que había, que cada vez es más pronunciado. No sé lo que nos propone Ciencias de Educación, porque vivimos bastante de espaldas, porque efectivamente yo pienso que para la mayoría de los profesorados, Ciencias de Educación entra dentro de la credencialidad que acaba de soñar, que acabas de soñar. Ahí, es decir, hay que hacer unos diseños que pagan por ellos y para eso hay que presentar un número de horas patrocinados por los de Ciencias de Educación, más o menos. Hubo uno de fuera de la Coruña que venía de Valencia y dos o tres o cuatro años que iba a decir, bueno, la reforma fracasó, porque igual que la fábrica de coches, hay que hacer una reciclaje de los trabajadores, no encima exactamente igual. Ustedes tienen, entonces vamos a valorar si efectivamente la falta de formación del profesorado es la que produce todo este fracaso escolar. Y en eso que, y en ese caso nos remitimos a que no nos forma. Que Ciencias de Educación o no nos forma.
No, en secundaria no forma.
Entonces estamos todos corresponsabilizados a un fracaso. Evocamos los sindicatos porque efectivamente a los sindicatos pasan por los centros, pero desde un hasta otro 10 minutos na hora do recreo a comunicarnos as novedades. Por exemplo, unha cousa que todo profesorado lhe interesa moito, a carreira docente. Agora, por exemplo, acaban de sair as cátedras, verdad, de secundaria. Excepto daquelas materias onde convocaron moitas prazas, nas outras todas un escolle e empeza. Que era catedrático, el jefecillo de estudios, el secretario, el director, por supuesto, entonces, no hai ningún profesional que acceda á cátedra que non teña detrás cargo, porque y supongo que será para fabricar cargos, porque simplemente mucha gente no quiere cargos. Pero hay todo un mundillo desesperanzador, pero ya, muy desesperanzador. Hay un malestar en los centros que es increíble. Bueno, yo no sé si lo ve desde ciencias de educación, pero sí existe malestar. Malestar. Después los rapaces que, no sé si esta película que acaban de pasar, que titularon La Clase, que se tituló en español La Clase, esta película francesa, donde se plantea precisamente, donde se analiza un público francés, un heterogéneo, muy de diversas etnias, etcétera, etcétera, de un barrio pobre, de un barrio que entra en París, ¿verdad? Y no sé qué conclusión nos quería dar el director, pero tengo la impresión de que lo primero que se puso en cuestión es a falta de hay una negrita, una luna que al final, negrita digo porque ven desde luego de otro territorio que no es Francia o España, o que sea, y le plantea: señor, no aprendí nada, yo no quiero ir a FT, no aprendí nada con aquí, no quiero ir a FT. Me pareció un magnífico final.
Sí, pero no, es un problema que tiene, un problema que tiene. Este país...
Es ahí en París, donde no hay en Galicia, porque este es un país atrasado, en interés a mal de obra. Pero podría analizarse ese tipo de problemática también, porque de alguna manera complicada, pero que también existe en la pública, desde luego.
No, pero eso no es que ese es un país atrasado, un país que necesita menos un sistema sector primario como para conseguir ese tipo de necesidades, ese tipo de trabajadores y trabajadoras. No, que es un problema de cómo se dedican recursos a los sistemas educativos, porque que si vos sabemos que hay sistemas educativos que son mejores, etcétera, y tenemos que saber de dónde se arranca. Que este país, mire, en el año 1900, Finlandia, que era un país más pobre que el Estado español, tenía 50% o 55% de personas analfabetas. España tenía unos porcentajes altísimos. España en este momento, o grupo que tiene, que está en signos postsecundarios, o sea, que acaba bachillerato, es una ridiculez. Es un 20%, una cosa así. Países como Finlandia tienen 80% de personas que acaban en su vida. ¿Qué pasó? Son sistemas que estuvieron desde principios del siglo investiendo muchísimo dinero en educación. Aquí nunca se investió dinero en educación, nada, miserias. Y tuvimos encima una dictadura muy longa que incluso no solo no dejó las cosas como estaban, sino que voltó todo mucho más atrás. Y que las consecuencias estamos pagando todavía hoy. Sí. Hay profesores y profesoras en determinados niveles del sistema educativo que no sé cómo acceder. Porque se podía acceder por un carnet de Falange, por un carnet de la sección femenina y cosas por el estilo. Y que están todavía en ejercicio. Tenemos una población enorme de mestres. Por ejemplo, la población de mestres que acabó, que tengo 55 años para arriba, es decir, que me dijeran otros 10 años. Un porcentaje enorme de eso acabó su carrera. No, todos esos acabaron la carrera a los 17 años. Algunos, me imagino que estudiarían, ¿no?, y farían otras cosas diferentes. No hubo ni una sola ley que les obligase, a reciclarse. Claro, yo puedo ser muy bien pensado y decir, no, pero estoy seguro que la mayoría de ellos se actualizaron mucho. No, yo no quiero que el sistema público funcione con esos niveles de quiero que funcione con garantías y quiero que un meu médico o miña médica tenga asegurada su actualización, a ser posible con el capítulo que se acaba de publicar o artículo que se publicó en la revista, que mañana cuando vaya yo a consulta no tenga leído. Claro, eso en un mundo de ensino, pues es una sensación de que el ensino, tal, eso es lo que estudié y voy a repetir, y sobre todo ya sé todo. Claro, no, yo no estoy defendiendo que a mi facultad y educación, por supuesto, que somos de todo y tenemos las mismas deficiencias y dificultades y lastres y sentidos como construidos que todo el resto del sistema educativo. Porque fuimos educados aquí Y si yo fui educado en un sistema español, yo quiero decir que me costa mucho entender otros modelos diferentes. Y me importa mucho no ser racista y no ser clasista. ¿Cómo no? ¿Qué digo? O fui educado en un sistema así, o lo contrario, tenía que ser sexista, racista, de todo. Porque el sistema era así, y me educó así. Y me educó desde o que estaba al frente hasta a mí. Todos víamos que aquello era normal, que eso era obvio, que eso tenía que ser así. Entonces, la medida que nos estamos desarrollando es que nos estamos presionando cada vez más sobre los gobiernos para que invistan más en educación, para que hagan eso y sin dar otro tipo de dinámicas. Y eso que a medida que hay más participación y más debate y la sociedad exige más y nos estamos entrando en una sociedad de conocimiento, significa que todo el mundo se da cuenta que la educación es muy importante, porque eso es lo que custodia, eso es el capital que le queremos dejar a nuestros hijos y hijas. Cada vez las presiones sobre el sistema van a ser mayores. El profesorado cada vez se va a sentir más presionado y más atacado. O organizamos eso para tomar esto como un problema común, que lo resolvemos entre todos, y o si no esto no se resuelve, o si no el profesorado va a pasar mal. Porque yo como pai llevo a asistir a profesor o profesor de mis hijos, vamos, o infinito, y de este es una cengla, este es una burra, no sé qué. Y si encima yo tuve una suerte cuando yo estudié algo, pues todavía me voy a cebar más en ella. Claro, llevamos una sociedad en eso, entonces tenemos que aprender a vernos que este es un problema mucho más colectivo, que necesitamos estructuras donde podamos debatir, aclararnos y todo eso, más que culpabilizarnos unos a otros, que sea culpa de este, culpa también la culpa de todo esto. Está muy mezclado, muy trabado. Busquemos formas de debatir, de aclararnos y tal, y ensayemos alternativas y probemos alternativas, miremos cosas que hay por ahí, pero olvidémonos de fundamentalistas que somos cada uno de nosotros. Porque en la medida sobre todo que estudiamos cualquier cosa, consideramos que uno soy el mejor y que esa especificidad que yo escribí es la clave, que resuelve un mundo. Siempre decimos así, anecdóticamente, que las disciplinas disciplinan la mente y nos convierten en guerreros donosos frente a los demás, que son todos enemigos a bater, pero enemigos a eliminar, no a bater, a eliminar.
Bien, pero xa é un pouco tarde, ¿no? Eu un pouco xa lo dixen antes, que efectivamente estou a falarnos todos aquí. Bueno, queda por aí, está o sistema educativo, por aí está o neoliberalismo, e agora hai que invitarlos a todos para que traballen, para que deixen de manipularse a educación con neoliberalismo. Moitas gracias.